Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizajo, Carlos Chino Semborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, los saludan.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Estimado colega, esto es así. Bueno, yo no sé si me estabas escuchando, Julián, cuando...
Estaba escuchando.
Hacía la presentación de esto. Lo primero, quiero saber si, a tu juicio, esto que se ha transformado en una denuncia de un hombre, francamente hoy opositor al gobierno, como Labaña, tiene verosimilitud, tiene un fundamento.
A ver, y 50 y 50, diríamos, porque no ha mentido Labaña al afirmar que la presidenta firmó un decreto por el cual autoriza, como corresponde, al Ministerio de Economía endeudarse por 15.000 millones de dólares. Uh-huh. Eso no se puede negar. Ahora, a mí me parece que no se puede analizar esta medida de la creación del fondo del Bicentenario fuera de un contexto. Y el contexto es la política que sigue el gobierno nacional, especialmente a partir de la aparición del ministro Vudú. Uh-huh. ¿Es correcta o incorrecta? Porque es como que hay un cambio de eje, ¿no es cierto? Uh-huh. No íbamos a pagarles a los que no habían entrado al canje, no incluíamos esos 20 mil millones de la deuda de los tenedores de bonos en nuestra stock de deuda, no se iban a reconocer los 8 mil millones de supuestos intereses que corrieron durante todo este tiempo. Y de repente se cambia la estrategia y se dice, bueno, para poder encontrar formas de financiamiento, uh-huh, tenemos que hacer cosas. Y entre ellas, bueno, negociemos con los acreedores para evitarnos más problemas, para volvernos finalmente, entre comillas, confiables y poder acceder a los mercados. Bueno, una serie de cosas que todos conocemos. Uh-huh. Eso sería una línea. La otra línea es decir, bueno, profundicemos el default, lo cual sería un poco incoherente. Le pagamos al fondo un montón de cosas, seguimos cumpliendo durante un montón de años y después decimos profundicemos el default, sería un poco incoherente, y revisemos la deuda. Uh-huh. Serían como dos posiciones antagónicas. A mí me parece que a esta altura del partido, este gobierno al menos, es como que los caminos se le van cerrando y tiene que ir recorriendo determinados caminos, y esto del fondo del Bicentenario es parte de todas las obligaciones que se van contrayendo, que no hay otra expectativa. Tenemos sí o sí que tomar financiamiento en los mercados para poder seguir sosteniendo la política económica, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Simplemente estoy explicitando dos panoramas que se presentan. Uh-huh. Este fondo a mí me hace acordar un poquito, yo creo que hay gente muy contenta con el fondo del Bicentenario, porque el primer efecto ya se vio en la bolsa ayer, pero mucho más, garantiza los cumplimientos de los vencimientos del 2010, lo cual hace que los bonos suban. Uh-huh. Por ende, aquellos tenedores de bonos, no sé si ustedes tienen bonos de la deuda argentina.
No, no es mi caso.
No es su caso. Bueno, pueden estar muy contentos porque sus inversiones se van a ver favorecidas. Y esto me hace acordar, me voy a ir a Ecuador. Uh-huh. Ecuador tenía un fondo fiduciario que se capitalizaba con la diferencia existente entre la cotización del barril de petróleo que estaba presupuestado, perdón la redundancia, en el presupuesto nacional, uh-huh, y el verdadero precio que los mercados pagaban en el momento que el barril de petróleo subió tanto. Uh-huh. Esa diferencia se había generado un fondo fiduciario que iba totalmente a garantizar el pago de los servicios de la deuda externa del Ecuador. Ajá. supuestamente para cancelar la deuda de Ecuador y Ecuador salir del endeudamiento. Estoy hablando tiempos anteriores a la presidencia de Rafael Correa, lógicamente.
Una economía dolarizada como estaba, ¿no?
Exactamente. Cuando llega Correa por 106 días al Ministerio de Economía en la anterior gestión presidencial, ¿qué hace Correa? Lo convence al presidente y manda un proyecto por el cual destina esos recursos, anula el fideicomiso y destina esos recursos a la deuda interna, a la deuda social. ¿Por qué? Porque ese fideicomiso no había pagado ni un centavo, no había cancelado ni un centavo de deuda. Uh-huh. Para lo único que servía era para que los títulos de la deuda ecuatoriana valieran el 300%. ¿Por qué? Porque los especuladores que habían comprado los bonos de la deuda al 20-30%, con esa garantía de pago los bonos valían el 300%, habían ganado fortuna.
Me estás hablando de timba.
Le hablo de timba. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque de alguna manera hay un halo de similitud, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Quiénes ganan? Los especuladores, uh-huh, que ven garantizado que sus acreencias, sus inversiones en bonos, que algunos como los bonos basura los compraron muy barato, se ven garantizados que se los van a pagar y por ende en el mercado secundario valen fortunas.
La timba de las finanzas.
Exactamente.
Entonces, mientras no se salda deuda interna.
No se salda ni deuda interna, ni se cancela deuda. Si el gobierno cancela anticipada deuda y paga menos porque negocia bien, porque baja los intereses, es un camino. Pero si es para beneficiar a los especuladores, me parece que es complicado. Y yo me fui por este lado, sí, para poner las cosas en su verdadera dimensión, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y a propósito de eso yo quiero formular una pregunta, sí, porque el diario La Nación, que tiene columnistas que son francamente opositores al gobierno, y esto hay que decirlo para saber cómo se referencia uno. Hoy hay en el diario La Nación un columnista, un hombre de la City porteña, que señala, entre otras cosas, tira muchísimos números, cosa que eso puede confundir o marear a la gente del común, pero dice que a pesar de que se pagó al Fondo Monetario, que, en fin, que se hicieron todas las cosas que se hicieron en este último gobierno y el anterior del doctor Kirchner, la deuda está en el orden de los 170 mil millones y dice que el Banco Central ya no publica información respecto de eso.
Bueno, el crecimiento de la deuda es absolutamente cierto. Me parece que la publicación de los datos referidos a la deuda no corresponde al Banco Central, sino al Ministerio de Economía.
Bien.
Pero más allá de este pequeño detalle, es cierto que la deuda creció a pesar de que se canceló mucha deuda, porque la deuda tiene crecimiento geométrico y se va multiplicando, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Indudablemente pagamos solamente de deuda los intereses. Cuando hablamos de los vencimientos de la deuda, cancelamos intereses y el capital lo refinanciamos, por ende hay intereses de intereses.
O sea que es como una zanahoria que se va corriendo.
Claro, una zanahoria que se va corriendo y que en algún momento habrá que tomar la zanahoria esta y decir qué vamos a hacer con ella.
Ajá.
Yo le digo, mire, he militado y soy cofundador de Jubileo 2000, de Diálogo 2000, de Jubileo Sur en Sudáfrica. He militado en todas las organizaciones, pero creo que hoy tienen un discurso equivocado. ¿Por qué? Ajá. Porque todas las organizaciones siguen sosteniendo la ilegitimidad de la deuda y un montón de discursos que sosteníamos hace 20 años atrás.
Uh-huh.
Y ese discurso era válido, y yo lo he escrito en mi libro y demás, hace 20 años, pero no hoy.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque toda la deuda argentina, excepto la del Club de París, está novada varias veces.
¿Está?
Novada, o sea, un crédito que ha sido legitimado con un nuevo crédito.
Bien. Y, o sea que no hay derecho al pataleo.
Exactamente. Yo pongo un ejemplo risueño. Es como si nosotros, alguien lee por primera vez el endeudamiento con la Baring Brothers, uh-huh. y entonces dice, esto no puede ser, fue una estafa, y se va a Londres. Uh-huh. Y entonces vengo a demandar a la Baring Brothers por el endeudamiento que nos estafó y que hemos pagado durante un siglo y todo lo demás. Y entonces nos dirían dos cosas. Primero, que ha prescripto toda acción. En segundo lugar, que la Baring Brothers ya quebró hace unos cuantos años y no hay a quien demandar. Uh-huh. Bueno, con el endeudamiento de la dictadura, con los endeudamientos de los gobiernos, perdimos la oportunidad. Perdimos la oportunidad. Porque los gobiernos democráticos, a partir de Alfonsín, que tuvo la oportunidad histórica de denunciar la deuda de la dictadura, perdimos la oportunidad de hacerlo y la reconocimos. Y después la fuimos, se encargaron los ministros Cavallo y tantos otros, Fernández, y podríamos hacer una larga lista, uh-huh. Y Machinea y todos, de ir cambiando los títulos de la deuda. Y si yo hoy tengo un título de la deuda argentina y su antecedente es la deuda de la dictadura militar, seguramente entre medio hay 6 o 7 títulos que fueron legitimando el que yo tengo.
Bien. Está absolutamente claro.
Me parece que hay que ir al fondo de la cuestión en algún momento y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con este tema? No simplemente levantar banderas agitadoras que no sirven ya, sino realmente hacer un análisis profundo de endeudamiento. Se toma como ejemplo Ecuador, y yo he visto discursos de Proyecto Sur diciendo hay que hacer lo mismo en Ecuador. Pero Ecuador, fíjese usted que audita un pedacito de la deuda nada más, que es la posible. Y en este caso, en nuestro caso, ni siquiera ese pedacito. Lo único que nosotros podríamos llegar a cuestionar es la deuda con el Club de París, que si se paga o si se negocia, estaremos en las mismas circunstancias.
Absolutamente claro y demoledor, Carlos Julia. Gracias.
Un fuerte abrazo, gracias a ustedes.
Hasta cualquier momento.
Otro día.